Bien, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra aproximación de la historia antigua del Próximo Oriente. Si recordáis, la semana pasada hicimos ese planteamiento más o menos general en torno a las características de la evolución de la idea de Estado en el Próximo Oriente y decíamos que, bueno, pues a partir de ahora lo que íbamos a ir haciendo es el recorrido completo por la evolución de cada una de esas civilizaciones, de cada uno de esos estados, empezando por la Mesopotamia histórica y siguiendo después por los espacios un poco periféricos de Mesopotamia, por las otras civilizaciones del entorno de los ríos Tigris y Éufrates. De esa manera, en la sesión de hoy, aunque yo en la presentación había puesto que llegaríamos hasta la Babilonia de Hammurabi, bueno, pues no creo que podamos pasar de la tercera dinastía de Ur, y por eso he hablado título de la grabación exactamente del origen de la ciudad-estado de Sumer, por tanto, el 3500 a.C., que sería la época de inicio del predinástico, periodo del llamado Renacimiento Sumerio de la tercera dinastía de Ur, ¿no? Normalmente ese periodo o todo ese lapso que va del 3500 al 2000 y poco antes de Cristo, es decir, que abarca el cuarto milenio y todo el tercer milenio completo, suele dividirse en el periodo predinástico hasta el 3000 más o menos, el periodo dinástico desde el 2700 y el periodo acadio a partir del 2700, con luego la fase final, digamos, de la tercera dinastía de Ur, que sería el inicio de eso que llamamos el periodo neosumerio, que es puerta también, como decíamos la pasada semana, del paleobabilónico, ¿no? Porque al final, el término tiene mucho que ver con dónde pongamos el foco, ¿no? Si lo ponemos en Sumer, es el renacimiento de las ciudades sumerias. Si lo ponemos, en cambio, en Babilonia, pues es el periodo paleobabilónico. Y ya nos llama la atención, cuando nos aproximamos a un periodo como este, la existencia de una terminología que es, digamos, diferente desde el punto de vista histórico. Hablamos de un predinástico y hablamos de un dinástico arcaico, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues el predinástico es ese periodo que en principio, las fuentes, sobre todo mitológicas y cosmogónicas, consideraron que era un periodo de formación que, cosificaba o personificaba en cierta medida en alguno de los héroes responsables de algunos de los cambios que se producen en la ciudad, pues todos esos cambios que dan lugar a la aparición de la ciudad-estado, ¿no? Entonces ahí es donde en el predinástico tenemos que enumerar cuáles son las transformaciones que se producen, que se atribuyen a ese momento cronológico y que se considera que evidencian el largo proceso sinecista de unión de aldeas que termina con la aparición de la ciudad estado. Pensad que la aparición de un estado interesa desde el punto de vista histórico porque evidencia una complejidad institucional, porque da muestras muy claras de la realidad política que trata de perpetuarse a partir de perpetuar también un orden social, y porque implica una especialización económica que hace posible, en cierta medida, la subsistencia del Estado. Bueno, pues para conseguir eso es necesario que se den una serie de transformaciones que, bueno, pues solemos vincular a ese periodo predinástico. ¿Cuáles son esas transformaciones? Primera, la generalización de obras públicas de carácter colectivo, una fundamental para que exista el Estado y para que el Estado sea perfectamente sostenible. Me refiero a la construcción de obras de irrigación, la construcción de canales, ¿no? Bueno, al final, esos canales que, bueno, pues generan una irrigación y que de ellos depende el éxito agrícola de la nueva ciudad-estado, pues se convierten en la obra colectiva por excelencia de las primeras ciudades-estado. En segundo lugar, también es frecuente que en el periodo fundacional constitutivo de las ciudades-estado se asista al proceso de forja de una arquitectura colectiva que no tiene solo un carácter funcional, sino que tiene también un carácter verdaderamente económico y, en cierta medida, político, ¿no? Estoy pensando en la construcción de los primeros templos, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos de la economía del templo o de los templos en el Próximo Oriente Antiguo, tendemos a pensar que todo tiene un carácter estrictamente religioso, ¿no? El templo es un centro económico, es un centro también de la representación de la realeza, y por eso el rey toma partido directo en la construcción de los templos. Bueno, pues la aparición de los primeros templos y de las divinidades tutelares de esos templos es fundamental en el periodo predinástico. Luego, cuando aparezcan las primeras fuentes ya en el dinástico arcaico, que no son míticas, las míticas muchas veces circularon durante decenas de años de manera oral y luego solo se compilaron más tarde, ¿no? A partir de finales del tercer milenio, que es cuando empieza a discurrir pues la leyenda, por ejemplo, de Gilgamesh, por ejemplo, de otros héroes del mundo sumerio. Bueno, pues cuando se construyen los templos hay en cierta medida una perpetuación también del orden social, porque hay alguien que dice cómo construirlos y con qué materiales construirlos, ¿no? De hecho, cuando el rey ya en el dinástico empiece a hablarnos de sus preocupaciones y de lo que hace y de las guerras episódicas que desarrolla contra sus vecinos, aparece un elemento característico, una expresión que es muy habitual en la autorrepresentación de la realeza en el Próximo Oriente Antiguo, que es mi trabajo es frecuente en la morada de los dioses, ¿no? Esto es algo que aparece, por ejemplo, en las inscripciones de Gudea de Lagash, que es ya del periodo neosumerio, en torno al 2000 y poco antes de Cristo, y también en el periodo de la Babilonia casita, que es la Babilonia heredera de Hammurabi, y que, bueno, pues mantiene relación con Egipto diplomática y el rey de la Babilonia casita pide frecuentemente al faraón de Egipto, bueno, pues abundante madera para esas obras, ese trabajo en la casa de los dioses. Y lógicamente, como la ciudad-estado implica también la perpetuación del orden social, también es en ese periodo en el que se asiste a la jerarquización por doquier de las estructuras urbanas, por así decirlo, ¿no? Para empezar, hay una jerarquización territorial, porque algunas aldeas se abandonan en beneficio de determinadas ciudades-estado, pero más allá de ello, se percibe también en qué medida los enterramientos son diferentes, en qué medida también algunas viviendas son también diferentes desde el punto de vista del tamaño, y bueno, pues todo eso lo que pone de manifiesto es que la sociedad se ha hecho más compleja y que en esa transformación de la sociedad se ha establecido una jerarquía. Jerarquía en la que además prestar una serie de funciones al servicio del Estado se convierte en cierta medida en un elemento fundamental, ¿no? Ahí es donde se percibe claramente la distinción entre lo que en los textos sumerios se llama el lugal, el hombre grande, que es el gran propietario, lo que luego se denominará el ensi, el rey, los sukalu y los nubanda, ¿no? Es decir, la clase sacerdotal y la clase respectivamente de los escribas, ¿no? Que, bueno, pues a ellos se les encomienda la realización, bueno, pues de actividades vinculadas sobre todo al mantenimiento de una labor, bueno, pues sapiencial, ¿no? Que va mucho más allá directamente, pues bueno, transmitir el saber. Al final el escriba es el que sabe, valga la redundancia, lo que el Estado tiene, ¿no? Entonces esa posición social derivada de la relación que hay entre esos individuos y el Estado central, esos individuos y el templo, palacio, almacén, que decíamos que era la institución básica de las sociedades del Próximo Oriente, bueno, pues evidencia muy claramente en qué medida, bueno, pues la sociedad se está haciendo compleja, ¿no? Llega un momento a partir del 2700 en el que empezamos a encontrar en la documentación tipos de documentos que nos hablan de un proceso de transformación que entra ya en lo histórico, que ya tiene nombres y apellidos y que demuestra también el dominio de la escritura como elemento característico de la entrada de estas civilizaciones en la historia. Me refiero a los cilindros sellos, a las tablillas de los templos y a las listas reales. ¿Qué son los cilindros sellos? Suelen ser cilindros con relieves más o menos mitológicos y cosmogónicos en los que se figuran algunos de los valores, digamos, característicos, ¿no? De el ámbito, bueno, pues estatal, en los que, bueno, pues esa representación se utiliza para elegir unos símbolos en los que la comunidad se vea representada, pero además se utilizan luego para sellar las tablillas con las que se marca la propiedad del templo y todo ese tipo de prestaciones de servicios, de corbeas, de derechos feudales que los individuos que trabajan en el templo, bueno, y que trabajan la tierra que poseen, que al final es del Estado, bueno, pues tienen que prestar a la ciudad-estado, que es un elemento bastante característico desde el punto de vista de esa economía redistributiva del templo. Entonces, los cilindros ellos son el primer icono de la ciudad, sirven para marcar la propiedad del templo y nos hablan también de la fuerza, en cierta medida, de esa economía centrada en ese complejo que el otro día describíamos someramente de templo, palacio, almacén, que marca la realidad cultural y la realidad política y económica de las primeras ciudades-estado en el mundo sumerio. Pero además surge otro género escrito muy importante en este periodo, que son las listas reales, que son listas en las que aparecen los monarcas con sus títulos, que normalmente, en los que normalmente suele haber una alternancia entre el rey de la ciudad, rey de Kis, rey de Gudea, perdón, rey de Lagas, rey de Ur, y el de rey de la región. Por ejemplo, uno de los monarcas finales de este periodo, que se llama Lugalzagesi de Uruk, va a ser el primero en utilizar ese nombre de rey del país de Sumer, como queriendo claramente demostrar que hay un afán por generar claramente imagen del dominio sobre un determinado territorio, ¿no? Y que el rey ya no es solo rey de una ciudad, sino que hay un deseo también de dominar un territorio mucho mayor. Esto que ilustra que con la aparición de los primeros reyes, conocemos a, pongo algunos nombres, ¿no? Urukubina de Lagas, Urzababa de Kis, bueno, Lugalzagesi de Uruk, que ya lo he escrito, ¿no? Bueno, pues lo que hay es un deseo por parte de los reyes, por parte de los monarcas, bueno, pues de ilustrar su poderío, su potencia sobre el territorio, ¿no? Y ese deseo, pues bueno, les lleva normalmente a tratar de generar, bueno, pues una política, ¿no?, que normalmente busca atender la ciudad, pero busca también, en algunas ocasiones, generar espacios, bueno, pues para el prestigio más allá de la propia ciudad, ¿no? Es por eso que se va a desarrollar también en este contexto una política, por así decirlo, de guerra episódica, ¿no?, en la que, bueno, pues se va a llevar a cabo campañas concretas de dominio y de guerra contra el vecino, marcadas normalmente por un carácter episódico, ¿no? Bueno, pues ir al vecino, quebrarle sus murallas, y al quebrar las murallas, bueno, pues hacer una rapiña que en cierta medida, bueno, pues permita el enriquecimiento de la ciudad y disponer de reservas y poder decir en la titulatura oficial que ese monarca pues ha sido responsable de haber conquistado la ciudad de Kis o de haber vencido sobre la ciudad de Lagas, ¿no? Se trata siempre de conquistas que lo que buscan fundamentalmente es un criterio de prestigio que habla de cómo, bueno, pues la guerra debió tener en este periodo un carácter marcadamente episódico, que lo que buscaba era potenciar la imagen hegemónica de estas ciudades-estado. El modo de superar al rival va a ser siempre, como suele decirse, la batalla campal, y es en esa batalla campal en la que los monarcas se legitiman en las realidades políticas del momento, ¿no? Y en cierta medida eso marca bastante ese periodo que llamamos el dinástico arcaico, ¿no? El rey tiene esa proyección hacia el exterior, pero sobre todo todos estos reyes de nombres ya esos nombres que ya aparecen tienen también una función, bueno, pues una función nítida, bueno, pues, perdón, es que entra aquí una consulta. Una función nítida triple. Por un lado, se trata de que el rey sea constructor, sobre todo en el templo y en la ciudad, que sea también legislador como intérprete de la voluntad de los dioses y que sea también sacerdote, ¿no? Que sea el que articule la relación con la divinidad a partir de ese procedimiento que hace algunos días, bueno, creo que fue la semana pasada, llamábamos la hierogamia, bueno, pues que era la unión entre la divinidad y el rey en la parte alta de los zigurats. Lógicamente, este modelo de realeza, que es el modelo de realeza sumerio propio del dinástico arcaico, bueno, pues debió resultar o debió hacer de las ciudades-estado de Mesopotamia ciudades atractivas que, bueno, pues fueron atrayendo a cuerpos probablemente nómadas procedentes del desierto de Siria por un lado y de los montes Zagros por otro, pero fundamentalmente del desierto de Siria, que, bueno, pues prestaron determinados servicios a las ciudades-estado en las que, bueno, pues estuvieron, por así decirlo, trabajando durante generaciones, ¿no? Un personaje singular de esos que se enroló en este empleo generado, por así decirlo, por las nuevas ciudades, que es Sargón de Akkad, que era además copero del rey Urzababa de Kish, se sublevó contra el rey de Kish y creó una realidad política a partir del 2700 y pico antes de Cristo, que es la primera realidad política supranacional de el mundo mesopotámico, ¿no? Porque es la primera realidad supranacional, porque es la primera vez que el rey ya no solo es rey de la ciudad, sino que pretende articular un dominio universal. Este Sargón, de hecho, se separará de un ambiente, ¿no?, que era el de la Baja Mesopotamia y se acercará a la fundación de una nueva ciudad, que es la ciudad de Agadé, que es la que normalmente llamamos Akkad, ¿no? Ya sabéis que es una aldea, que, bueno, una ciudad que no sabemos dónde está ubicada, pero que está un poquito al sur de Babilonia y en cualquier caso al norte de la Baja Mesopotamia, ¿no? En cierta medida, esta idea de que el rey ya no es rey por sí solo de la ciudad, sino que es de la región, aunque se le atribuye a Sargón haber sido el primero en crear ese concepto, bueno, pues ya Lugal Sagesi de Uruk había creado el concepto de rey de Sumer, ¿no? Ahora la titulatura que se va a generalizar es la titulatura de rey de Sumer y Akkad, y va a generar una corriente, pues bueno, nueva en la realeza, que es la del rey que no solo se preocupa por la ciudad, sino que se preocupa también por extender una suerte de dominio universal, que tiene que ver con campañas militares, bueno, sobre todo con fines comerciales, pero también con fines de prestigio, y con campañas de colonización, aunque bastante difusas. No penséis en un modelo de colonización como el de la colonización fenicia o griega, en el que se instalan colonias, factorías y todo este tipo de cosas, ¿no? Es algo mucho más, digamos así, laxo, ¿no? En el que, bueno, pues en realidad básicamente lo que hay es, bueno, pues llegar sobre todo al norte, donde hay posibilidades de acceder a las rutas comerciales caravaneras que pasaban por la parte norte de Mesopotamia, y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí conquistar espacios, ¿no?, que dieran paso, bueno, pues a los ámbitos económicos de, bueno, pues las necesidades que Akkad pudiera tener. Sí que es verdad que el sucesor de Sargón, Aranzim, desarrolla una política con una particular retórica de la expansión militar, que, bueno, pues lo convierte en cierta medida en un emperador más imperialista, ¿no? Pero en realidad todo esto es siempre, como decía antes, bastante difuso, ¿no? No hay una presencia real y efectiva en los territorios, pero sí que hay imágenes que se incorporan a la titulatura de los reyes que subrayan un cambio, ¿no? Una es la de rey de Sumer y Akkad, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, el rey que llega a las tierras donde nunca antes se había llegado y que además enumera qué tierras son: el mar meridional, el mar septentrional, la montaña de los cedros. Bueno, pues hay todo un proceso, ¿no?, de amojonamiento del poder. También, aunque esto ya en Sargón, pero Naranjín lo visualiza de manera gráfica. Bueno, si recordáis la estela, ¿no?, que supongo que todos tenéis en mente, pero os la pongo aquí, ¿no? Bueno, pues en la estela de Naranjín ya veis que aparece Naranjín subiendo la montaña de los cedros, y que esa montaña, bueno, pues le alza sobre toda la multitud de oscuro linaje, como dice el texto, que además, como veis, si pincháis en el enlace, aparece en menor tamaño que el rey, que va investido con una corona de cuernos, ¿no?, que una tiara de cuernos, que es una manifestación clara de lo que se llama la dimensión teocrática del monarca, ¿no? Quizá la novedad de Sargón es crear la idea de un imperio étnico. Él habla de que a partir de él empiezan a reinar los nativos de Akkad, y que los dioses han concedido la fuerza a los nativos de Akkad, y Naranjín es el que se ocupa un poco de poner por delante la idea de que esos nativos de Akkad son capaces de generar una expansión territorial a lugares donde no se había desarrollado o consumado esa expansión con anterioridad. Hay, por tanto, una nueva idea de realeza, una idea del dominio universal y del poder universal sobre el territorio, con marcadores gráficos de ese poder, y luego lo que hay es un cierto respeto por la autonomía local de las ciudades-estado que quedan incluidas en ese proyecto político que llamaríamos el Imperio Acadio, ¿no? Ya con esto queda muy claro que, hombre, no se parece mucho a el concepto de imperio que uno puede tener cuando piensa en cualquier imperio de la antigüedad o con el concepto de imperio de la antigüedad que veremos para el mundo asirio, mucho más expansivo y más guerrero, para el mundo hitita, o no digamos nada ya en el primer milenio, para el imperio persa, ¿no? En el que, bueno, pues en realidad se percibe una política de dominio territorial con implantación de guarniciones militares. Bueno, nada, absolutamente nada de eso se ve en este momento en la sociedad acadia, ¿no? Y eso hace que una de las características que se suele atribuir al Imperio Acadio, junto con el dominio universal, la nueva figura de realeza y esa cierta expansión comercial, creo que ya comentábamos hace algunas semanas que al final el acadio se convierte en la lengua franca de la parte final de la primera mitad del segundo milenio, a partir de 2700 antes de Cristo, porque todo se relaciona con la expansión del mundo acadio, ¿no? Bueno, pues en realidad el rasgo que se añade al Imperio Acadio es el de la presencia de una inviabilidad desde el punto de vista imperial. Es decir, al final lo que evidencia el Imperio Acadio es que su falta de presencia territorial efectiva en los espacios de esta difusa colonización acaba traduciéndose en la pujanza de determinados reyes de algunas de las ciudades sometidas que al final, bueno, pues van a separarse de ese yugo acadio, ¿no? De hecho, en el tercer rey del Imperio Acadio, no recuerdo ahora el parentesco, yo creo que Naram-Sin es nieto de Sargón y Sarkalisarri, pues no recuerdo ya la relación que tiene con Sargón. Naram-Sin es el nieto de Sargón I, efectivamente, bueno, pues Sarkalisarri, que es el siguiente, recibe, por ejemplo, la invasión de los elamitas, ¿no? Elamitas que luego acabarán robando en torno al 1400 la estela de Naram-Sin y llevándola a Susa por la acción de Sutrugnahunte, el soberano de Elam, ¿no? Bueno, no sé si habéis visto la película, os voy a dejar la secuencia, la película El Club de los Emperadores, que es una especie de elogio de la historia de Roma y que empieza precisamente con una escena en la que, bueno, pues se hace al chaval que está ahí en el aula, pues leer la estela de la inscripción de la estela de Naram-Sin, que es la que hace Sutrugnahunte. Bueno, pues la dejo y la veis luego cuando acabe la clase, y si tenéis tiempo veis también la película entera, aunque ahí hay solo el inicio, ¿no? Bueno, pues el tercer sucesor o el último de los reyes acadios, Sarkalisarri, ya había sido objeto de invasiones por parte de los elamitas, lo que demostraba que los reyes acadios no habían sido capaces de asegurar el dominio sobre el espacio, el dominio sobre el territorio, ¿no? Y de hecho va a haber dos grupos culturales, los Martu procedentes del desierto de Siria y los Kutu, creo que a veces se traduce a los Kutu, es un término indoeuropeo, como los dragones de las montañas, creo recordar, o Guti, ¿no? A veces también se les traduce el término así. Bueno, pues que invaden el espacio territorial acadio y que, bueno, pues unido también a los afanes, a veces se dice, ¿no?, independentistas de las ciudades-estado de la Baja Mesopotamia que han quedado subyugadas por el yugo acadio, bueno, pues eso acaba con este imperio que tiene como uno de los rasgos característicos el hecho precisamente de ser un imperio inviable y en cierta medida podemos decir que también efímero. Pero lo cierto es que a pesar de que muchas ciudades-estado tuvieron que pagar tributo a los reyes de Akkad, quedaron sometidas, debió haber muchas desigualdades económicas derivadas de esta expansión acadia. Curiosamente, todos los monarcas posteriores al mundo acadio van a mantener en la titulatura la idea de reyes de Sumer y de Akkad, ¿no? Eso genera una imagen de perpetuación de un orden político que era sugerente para los mesopotámicos porque al final les posicionaba en la trayectoria de una nueva idea de realeza conquistadora, heroica, teocrática, expansiva, de la que ya habíamos hablado un poquito la semana pasada. ¿Qué sucede cuando el último de los monarcas acadios, Sarkalisarri, es depuesto en medio del auge, sobre todo de un monarca, Gudea de Lagash, en la Baja Mesopotamia, en Sumer, y de las invasiones, bueno, pues de Lamitas, también de Martu y de Kutu? Bueno, pues que se abre un periodo en el que se vuelve al templo como elemento fundamental y al templo como reflejo del poder verdadero de la ciudad, ¿no? Y ese es el periodo que normalmente denominamos Renacimiento Sumerio, pero que realmente, según cómo lo consideremos, podemos también denominarlo Paleobabilónico. Explico esta diferencia. Más o menos son realidades contemporáneas. Es verdad que el Neosumerio afecta sobre todo a Gudea de Lagash y a Ur-Nammu de Ur, que es el fundador de la llamada Tercera Dinastía de Ur, de lo que llamamos Ur III, ¿no? Pero, y eso tiene una serie de características que ahora diré, pero existe también en este contexto, un poquito más tardío, quizá más hacia el 1900 antes de Cristo, no tanto 2020, que es la fecha, por ejemplo, de Ur-Nammu, una serie de reyes en ciudades como Mari, Larsa, Babilonia, Assur, que será la base del Imperio Asirio, donde los reyes son también muy carismáticos, intervienen sobre la ciudad, mantienen actividades diplomáticas con los estados vecinos y tienen a sus ciudades disputándose el esplendor con las ciudades o la hegemonía con las ciudades del entorno, ¿no? Como algunos de esos centros, Mari, Assur, Larsa, la propia Babilonia, están más cerca de Babilonia y utilizan herramientas, sobre todo el papel del palacio y el papel de la diplomacia, que luego cristalizan en el periodo de Hammurabi de Babilonia. A ese periodo de protagonismo de esas ciudades se le suele denominar el periodo paleobabilónico. Pero en realidad la actitud de esos monarcas, que veremos la semana que viene, es la misma que la de los monarcas de Ur III, de Gudea de Lagash o de Ur-Nammu de Ur. ¿Cuáles son las atribuciones? Ya les empezamos a conocer mejor, porque además, frente a las listas reales, que era nuestra principal fuente en el mundo sumerio, y a las fábulas en torno de Sargón, multiplican nuestra información para los reyes acadios. Y para Ur-Nammu tenemos el código legal primero de la historia, que es el código de Urnamu, aunque se haya llevado la fama el de Babilonia. Creo que os dejé hace unos días el vídeo, pero bueno, en cualquier caso lo busco ahora, sobre los códigos legales mesopotámicos, que os animo a visualizar, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese contexto, estos personajes, tanto Urnamu por el código como, ya lo diré, Gudea por sus inscripciones, bueno, pues hablan mucho de intervencionismo estatal, de la capacidad legislativa del gobernante como libertador, de la idea de paz social, de la gestión estatal de los asuntos de interés público, bueno, de todo ese tipo de realidades que en el periodo acadio se habían visto usurpadas de la autonomía ciudadana por un imperio externo y que ahora, sin embargo, se controlan directamente con una política catastral de construcción pública, de intervencionismo agrario, ¿no? Que, bueno, pues evidencia, bueno, pues una transformación que recupera en cierta medida la idea de realeza que había nacido en el periodo sumerio, ¿no? Si echáis un vistazo a cualquiera de los relatos de Gudea, de la relación que tiene con la diosa Bau, la patrona de Lagash, ¿no? Bueno, pues iréis viendo en qué medida se desarrolla una política intervencionista sobre la ciudad, con gran producción agrícola que se ofrece a la diosa Bau, con toda una exaltación de las fiestas de entronización de la diosa, que, bueno, pues hablan de ese rey constructor, sacerdote, de la misma manera que el código de Urnamu habla de un rey como legislador, que, bueno, pues en realidad ya lo era el primitivo rey sumerio, pero es verdad que ahora los reyes de la tercera dinastía de Ur, en concreto Urnamu, y también algunos del paleobabilónico, Lipitistar de Isin, por ejemplo, van a ser los primeros en promulgar códigos legales, que lo hacen fundamentalmente no porque antes no hubiera habido legislación, sino por un deseo en este momento de que el rey tome el toro por los cuernos de la realidad política del Estado y se esfuerce por centralizar en él todos los poderes del Estado, ¿no? Eso hace que de nuevo ciudades de la Baja Mesopotamia como Lagash o Ur pasen a ser ciudades hegemónicas, bueno, hegemonía que durará hasta el despegue precisamente de todas estas potencias que llamamos del paleobabilónico o del paleoasirio, que en cualquier caso explicaríamos ya la semana que viene. Por tanto, un periodo inicial del 3500 a más o menos el 2700 antes de Cristo, un periodo dinástico arcaico del 2700 al 2300 y un periodo neosumerio del 2020-30 antes de Cristo a más o menos el 1900 antes de Cristo, ¿no? Que marca ese primer periodo de configuración de la idea de Estado y de realeza en el Próximo Oriente y los primeros hitos también en el tipo de documentación que nos permite a nosotros hacer la historia de estos monarcas, ¿no? De la mitología del protodinástico, del predinástico, a las listas reales, tablillas y cilindros sellos del dinástico arcaico y a las crónicas y códigos legales del imperio acadio, con toda la exaltación porque es una de las novedades también del Imperio Acadio, épica de sus reyes, a el proemio o la entradilla de los códigos legales, donde efectivamente se exalta notablemente la responsabilidad de los monarcas como fundadores de ciudades-estado y como legitimadores también del orden social, del nuevo orden social en el Estado. Es curioso porque muchos de estos también van a presentarse como los adalides de la igualdad, pero bueno, el Código de Hammurabi ilustra que hay fuertes diferencias sociales en ese periodo en la sociedad babilónica. Pero esto, insisto, lo veremos en la clase del martes. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues si no hay preguntas, seguimos el martes que viene. Muchas gracias.